Amor incondicional es quiero que tú seas feliz y ya, sin preocuparme de lo que puedo obtener a cambio. Obediencia, fidelidad, atención, cuidados, etc. Qué difícil, ¿no? Porque no sabemos dar amor incondicional. A mí me habla mi hijo, ¿qué edad tiene? Más de 30. Y me habla y le digo, hola amor, ¿cómo estás? A veces me dicen, ¿con quién estabas hablando, hijo de tu madre? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo estás? Y al último, órale. Sí, amorcito, con gusto, bye. A veces cuando no saben que estoy hablando con mi hijo, dicen, este sí, de veras. Es un descaro. Le hablan las amantes y en ese momento, hola, amor. ¿Era Elsa? No, no era Elsa. Era mi hijo. De 30 y tantos años. Siempre le digo, hola, amor. Sí, en los hombres no se besan, los hombres no se abrazan. Claro, el problema es que no se siente amado incondicionalmente y como consecuencia busca encontrar ese amor o le demanda ese amor a la pareja. Y la pareja no lo aguanta, porque dice, ¿por qué te tengo que dar yo lo que no te dieron tus padres? ¿Sí? ¿Tus padres tenían tiempo para oírte y saber de ti? ¿Tenían tiempo para darte consejos? Y si fuiste el octavo, no jodas, no tuvieron tiempo. No te hagas ilusiones. Vamos a solucionarlo.
Una persona no se ha atrevido a iniciar nada de proceso, ya habló conmigo, ya la presentaron por título. Adoptó una niña. Esa niña el año pasado estaba cumpliendo 17 años y siempre estaba triste, 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 triste. Y la señora, la mamá, no sabe.
No, porque está con la energía de la mamá verdadera y la historia del embarazo, que debe haber sido de mucha tristeza. Y hay que ver la abuela. Y hay que ver todo esto. Ah, se hace el árbol genealógico. Se inventa. Ah, no, se tiene que arreglar con la niña, ya 16 años. La joven ya puede saber que es adoptada. No, sí, algún momento decirle si es adoptada. ¿Qué es adoptada? Pues sí, es que, no sé, yo pienso que es mejor que se sepa.
Pero ahí, por ejemplo, yo no sé qué puedo hacer.
Tú dile a la niña que es adoptada. Entonces. No, estoy bromeando. Entonces, porque sí va y le dice. No, pues decirle a la mamá es importante que se abra esa situación. A lo mejor a los 18 años, cuando ella es mayor de edad y todo, porque esa energía le va a afectar. ¿Qué sucedía en tu infancia cuando cometías errores? ¿Y qué sucedía en tu infancia cuando hacías las cosas bien?
Era tierna, me decía, me tienes hasta la coronilla.
¿Y había?
De estar chingando y
vete
a chingar a tu madre.
Ah, qué bonito. No, además tenían chancla con radar. Te echabas a correr, mamá se quitaba la chancla y por más que zigzagueabas, la chancla tenía radar. Palo en la espalda, en la cabeza, decías, ¿cómo puede ser si te ibas zigzagueando para evitar la chancla? No la evitabas. Y de ninguna manera, y hay que aclararlo, se trata de entrar en este curso a culpar a los padres. Solo de entender la razón del miedo y la ira que hay en tu vida. No se trata de culpar, de hacer un juicio al pasado. Se trata de entender tu miedo y tu ira. Y resolverlo para que te vayas del curso sin esa emoción. Mucho del miedo y de la ira que son la causa en tu vida de tus enfermedades se deben al hecho original de no sentirte amado incondicionalmente. Es imposible construir una salud física y mental sobre unos cimientos de una infancia con desamor, de no haber sido amado incondicionalmente. No se puede, es estúpido, ¿entiende? Construir una vida de felicidad con unos cimientos malos, el edificio se va a caer. Si los cimientos están mal, el edificio que construyas de ti va a colapsar, se va a caer, no lo vas a lograr. No quiero saber de la infancia. Me voy a programar para ser triunfador aquí y ahora y construirme a mí mismo como un triunfador. ¿No has revisado tu infancia? No, te vas a joder. Más pronto que tarde, el edificio va a colapsar. Necesitamos reparar nuestros cimientos. Necesitamos reparar nuestra infancia, nuestro árbol genealógico. No se puede, así tengas 80 años, necesitas repararlo. Mediante el toque cuántico es un camino, enviamos energía sanadora de amor real para cerrar las heridas del pasado. Entonces, necesitamos comprender que la gente que nos lastima o nos ha lastimado, pareja, compañeros de trabajo, familia, etcétera, lo hace solamente porque reaccionan de manera equivocada al dolor que sienten al no ser amados y estar solos. La persona que no ha sido amada incondicionalmente responde lastimando a los demás, dirigiendo su ira y su frustración hacia los demás. ¿Se acuerdan la metáfora del hombre que se está ahogando, que se las platiqué? Están en un naufragio, se están ahogando, y entonces tú sales y estás ahí tratando de flotar, cuando sientes una mano que te hunde la mano, y dices, ¡ay, hay un desgraciado que me quiere ahogar! Y luchas y luchas, y no solamente la mano, se te cuelga encima la otra persona, y tú juras que te quiere matar, que te quiere ahogar. Como puedes, te lo quitas, sales de encima, tomas aire, y entonces descubres que esa persona no sabía nadar. Y entonces, pues lo que estaba pasando es que esa persona que te lastima y que tú sientes que te hunde y te ahoga, no sabe nadar, no sabe dar y recibir amor incondicional. Eso es todo. Y después comprendes y ya no te enojas con lo que pasó. Y entiendes que lo que estaba intentando era sobrevivir. No estaba intentando lastimarte. No estaba intentando ahogarte. No estaba intentando hacerte un daño. Estaba intentando no ahogarse él y no morirse él. Está bonita la metáfora, ¿verdad? Se las cuento, la cuentas, que la gente se ponga a pensar en alguien que lo ha lastimado, que lo ha herido, y es que como no sabe dar y recibir, se está ahogando. Se está ahogando de dolor, se está ahogando de tristeza, se está ahogando de ira acumulada. Y tú estás ahí para tratar de apoyarse en ti y no ahogarse. Te cambia la percepción cuando alguien te está jodiendo. ¿Cuáles son las etapas en el amor? Porque hay que darle estructura. Amor físico, amor basado en la atracción física. Está muy bonita, tiene buena nalga, buena pierna, bonita cara. Quiero. Es una etapa y está bien. Y también a ti como mujer, está guapísimo. Está guapísimo. ¡Ay, está guapo, guapo! Les pasa también, ¿no es cierto? ¡Qué guapo, muchacho! ¡Ay, no, está bien guapo! ¿Amor? No, sí, pues las he escuchado a las malditas. Que nomás les gustan los guapos malditos. Entonces, es amor físico. Luego viene el amor sexual. Después de que te gusta o te gusta la chica, pues le das un llegue. Y ese amor se convierte en amor sexual basado, por supuesto, en el placer que te da pues la persona tan guapa y tan guapos. Todo lo que es el amor físico. Lo que aprendió con la prostituta. Todo eso que dice, ay, hace el amor bien rico, ta, ta, ta. Y es una etapa también. Por eso los novios se conocen, se besan, se abrazan, se empiezan a acariciar. Van en el amor, ¿qué? Físico. Y luego llega el sexo y se aman más. Se aman más, van a la siguiente etapa. Entran a una mayor intensidad de amor. Y es un amor sexual. Pero pasas primero del amor físico y luego dices, wow, ahora que hacemos el amor, nos amamos más. Sí, pues te amas más, ¿cómo no? Luego viene el amor emocional, que es el amor basado en los sentimientos. Una vez que has vivido estas dos cosas, empiezas a sentirte amado, las frases de amor, los detalles, las cosas. Es un amor bien bonito, amado en el sentir. Y ya subes a un nivel más alto. Y luego, curiosamente, viene un amor intelectual, que es cuando dices, la amo, porque es una excelente madre, porque ha educado muy bien a mis hijos, porque ha sido una mujer maravillosa. Vean en las bodas de 25 años o de 10 años de casados, cómo expresan un amor totalmente intelectual. Quiero decirte que has sido una gran compañera, que me has apoyado todo el tiempo, que gracias a ti hemos logrado lo que hemos logrado. Pero no le dice, quiero decirte que te sigo amando como el primer día. Con el amor físico y sexual todavía. ¿Quién lo explica? Alberto Cortés, que se llama Como el primer día. ¡Wow! Le pone palabras a todo esto. Te sigo queriendo como el primer día. Y empieza a explicar todo lo que era el primer día y todo lo que siente a una hora de 20 años de casados, 10, 15, etc. Y necesitamos todos estos integrarlos en un amor consciente, SC, un amor donde hay conciencia. Sé que te amo físicamente, me sigues gustando, sigues teniendo un cuerpo que me agrada, sigues siendo una mujer atractiva, me gusta cómo me tocas, cómo me acaricias, me gusta sentirme a tu lado, me gusta sentir que estás ahí. Puedo intelectualizar y razonar todo lo que hemos hecho juntos, lo que he recibido, el camino y todo. Todo esto, entonces, cuando lo integras, se llama amor consciente, de que ya está en el inconsciente. Desde el amor consciente, solo desde el amor consciente, que es integrar todos estos, es posible llegar al amor divino. Desear para nosotros lo que desearíamos para los demás. No hagas a otro lo que no quieras para ti. El amor divino es desea para esa persona lo que desearías para ti y por los demás. Es muy, no muy difícil, no es fácil llegar al amor divino. Y si llegas al amor divino, seguramente al morir van a renacer y se van a volver a encontrar. Continúa. Tendrás una segunda, tercera, cuarta, quinta etapa y te vas a conocer y dices, ya nos conocíamos. ¿Cómo sabes? Porque al primer beso que me diste, como si me hubieras besado toda mi mendiga vida. A la primera agarrón que me diste, como si me hubieras agarrado toda la vida. Y es una sensación de decir, no puede ser, no nos puede salir tan bien a la primera todo. Es que no es la primera. Repito entonces, etapas del amor, lo explicas, llegas al amor consciente, donde integras todas, y solamente desde el amor consciente puedes llegar a lo que se llama el amor divino. Cuando deseas para el otro lo que deseas para los demás, deseas para ti lo que para los demás deseas, todo esto. Y solo desde el amor divino, al morir, podrás tener ese permiso de volver a reencarnar y volverte a encontrar.
De hecho, hay una canción que se llama El Guerrero, es una canción en chino que habla precisamente de esto. Y la, bueno, sale Jackie Chan ahí como protagonista.
Qué bueno.
Está muy buena.
Había una telenovela, es lo único que he visto. Y si quieren, también les pongo la canción para que la escuchen. La novela se llamaba La Otra Mitad del Sol, colombiana, pero creo que pegó en toda América Latina. Era una pareja que se amaba mucho, y por alguna razón que no me acuerdo, se muere, él o ella, no me acuerdo, y parten un medallón a la mitad, era un sol. Y le dice, tú déjalo a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, y algún día dile a ese bisnieto, hijo, que busque a otra persona, y somos nosotros. Y nos volvemos a encontrar. Y se la pasan buscando uno y otro la otra mitad del sol. Y es una novela que es la primera novela que abordaba el tema de la reencarnación. Tuvo un éxito brutal en Colombia. Creo que es de Caracol. La puedes encontrar en Netflix seguramente. Y Celia Cruz cantaba. Ya no Zongo le dio a Borondongo, sino llamaba. Ay, la canción se llama Te Busco. Ay, se llama la canción. Y dices, ¿cómo Celia Cruz, después de Zongo a Borondongo, canta esa canción? Dice, busco en el ambiente un rastro y no te encuentro. Y vuelvo a buscar lugares conocidos, personas conocidas. Cuando dices, yo ya estuve aquí, todo esto. Está padrísima la canción. Y era el tema de la novela. De la telenovela, es romántica la canción. No es de Zongo le dio a Borondongo. Y entonces lo continuarás en otra vida. Y entonces evolucionas como ser humano y evolucionas en el amor porque vuelves a encontrar la otra mitad del sol para seguir evolucionando juntos como almas. Y si no, vas a andar con una, con otra, y todas valieron madre. 300,000 vidas hasta que se le quite lo pendejo y aprenda. ¿Ok? Ahora entienden por qué los monjes lamas dicen, no, pues se requieren como 300,000 reencarnaciones para que medio le entiendas a este asunto de la vida. Mientras te avientas como 20,000 matrimonios a lo pendejo. Y bueno, hay un doctor que se llama Brian Weiss, que escribió muchas vidas, muchos sabios, y posterior escribió Almas Gemelas. Pues un trabajo de muchas vidas para encontrar una alma gemela, pero vidas enteras. Cuando la encuentras, y si llegas al amor divino con esa persona, pues ya vas a regresar con tu alma gemela. Y bueno, lo que sucede frecuentemente, la botas. Botas en el sentido del, ay, sí eres mi alma gemela, pero me voy a casar con otro. Es una paradoja increíble. Los miedos, las programaciones, las circunstancias de tu nueva vida no te permiten vivir esa experiencia, etcétera, etcétera. Son circunstancias de vida. Piensa por un momento, ¿quién ha sido el amor de tu vida? No, por supuesto, no tu marido ni tu esposa. ¿Quién ha sido el amor de tu vida? Ok. A veces sí es la esposa o el esposo, pero a veces, las menos. Pero, por ejemplo, el amor de tu primer novio, donde sentiste el amor, donde sentiste lo que es estar enamorado, flotar, sentir mariposas en el estómago, y fue a lo mejor el amor de la secundaria, el amor de la preparatoria, el amor de la universidad, ese amor tan fuerte que tuviste alguna vez. Y luego te casaste porque pues, era una buena persona, pero con otra. Porque pues te convenía, porque en mi caso pues la embaracé, ya saben todo eso, ¿no? Entonces tienes que dar la cara, todas las historias que demuestran que se te puso el amor y lo botaste. Por las circunstancias de vida, que la familia de él no te quería, la de ella no te quería, había diferencias de edades, económicas, era un plebeyo y tú eras de sangre azul y todo esto, ¿no? O sea, ¿qué les cuento? ¿Por qué no te quedaste con ese amor de tu vida? Y ya, se acabó. Es una demostración de que tu alma gemela la botaste. Se te dará otra oportunidad, espero que esta vez no la botes. El problema es que no te acuerdas. O sea, no te acuerdas. A ver, si se quedaron muy callados. ¿Qué les pasó? A ver. Oh, pues. Si no quieren que les diga nada, ya no les digo nada. Le decían a Luz en la comida, ¿qué les está pasando? Oh, pues. Pues esa es la prueba contundente que botas tu alma gemela y aparece. Y sabes que es un amor así porque desde que se vieron, desde que pasó, todo sucedió, hubo como una magia, rodeado de una serie de circunstancias muy bonitas, escribías poemas, te sentías ilusionado, escribías canciones. Bla, 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 bla. ¿Eh? Pues ese era el amor de tu vida. ¿Eh? Yo escribí un montón de canciones, poemas, tenía un libro así de poemas. Le escribía un poema por día. No puedo decirlo porque está casada. No puedo decirlo porque está casada. O hace muchos años. Es una demostración de que el amor de tu vida, que era tu alma gemela de esta vida, lo botaste o la botaste. Búscalo porque te está buscando. ¿No les ha pasado? No, en serio. ¿No les ha pasado que cuando llegas y ves a una persona y dices, ¿dónde estabas? ¿Dónde andabas en mi vida si eras para mí? Y así pasa. ¿No le, si les ha sucedido que dices, aquí está? El ejemplo es Grindr, por ejemplo. Grindr es un caso así. Y bueno, dijo, voy por la persona. Entonces, por favor, chequen que van, cuando llegas al amor divino, puedes tener ese premio de tener tu alma gemela de regreso. El trabajo de Brian Weiss me gusta teórico, me gusta escrito, pero no me gusta práctico. Porque se me hace muy ilógico que mete en trance a una persona, hace regresiones a vidas pasadas y, por decir algo, él estaba en Italia y se le murió el amor de su vida. Después, en otra sesión, a otra chica le hace una regresión y sucede que ella tenía un novio en Italia y se le murió y él los junta del consultorio y son amores, son almas gemelas. Y digo, Pats, está muy, pero la teoría está muy padre. No creo que él sea el juntador de almas gemelas y menos en el consultorio. Esa parte me parece que es la parte que, como hipnólogo, pues le mete ahí crema a sus tacos, decimos en México. Pero la explicación del concepto, alma gemela y todo eso, la parte teórica, perfecta. La forma, que voy a ir a un hipnólogo para buscar si entre sus clientes está mi alma gemela. Sin embargo, la forma como explica lo que es el alma gemela y todo esto, está muy bien. Ya lo otro es un adorno literario. Ese Brian Weiss, primero escribió un libro que se llamaba Muchas vidas, muchos sabios, muy interesante. Y luego se metió al tema de las almas gemelas. ¿Ok? Entonces, cuando aparezca su alma gemela, no la dejen ir.
Hay una oración de cábala, ¿verdad? Para encontrarla.
Para invocarla y atraerla. Sí, así que cuando la encuentren, vayan tras ella. Y ya. No se la pierdan. Eviten perderla. ¿Ok? Si ustedes revisan las circunstancias que les impidieron quedarse con esa persona con la que sentían ese amor, mariposas en el estómago, sí.
¿Y si ya está casada el alma gemela?
Eso le pasó a Juanito Grinder. A John le pasó. Cuando él conoció a Carmen, ella estaba casada con un senador de los Estados Unidos. Ustedes saben que un senador es una persona muy rica en los Estados Unidos, porque se repiten y se repiten de senadores por 20 años, 30 años. Y bueno, él me platica que cuando entró la mujer, la vio y dijo, ella. Y entonces le dijo, ¿eres feliz en tu matrimonio? Esa es la pregunta, anótenla. ¿Eres feliz en tu relación de pareja? ¿Eres feliz en tu matrimonio? Y la persona hace esto. No es feliz. Ella le preguntó, ¿eres feliz en tu matrimonio? Y tipo que se queda, bueno, tenemos muchos años, tenemos una familia muy bonita, no fue lo que te pregunté. Cuando la persona contesta sí, es que no es feliz. ¿Ok? Cuando la persona contesta así, es que, ¿eres feliz en tu matrimonio? Sí. ¿Eres feliz en tu matrimonio? Bueno, quita el matrimonio, ¿eres feliz en tu relación de pareja? Hay cosas muy buenas, ya no es feliz. Eso es lo que hace la gente, contesta de alguna forma. Feliz, feliz, feliz. Bueno, que se dice feliz, no es feliz. Siempre que la persona empieza a dar como una explicación y bueno, en general, pudiéramos decir, no es feliz. Y le preguntó a Carmen, ¿eres feliz en tu matrimonio? Y ella le contestó, bueno, tenemos una familia muy bonita, unas hijas hermosas, eres un senador. No te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando si eres feliz. Obviamente se dio cuenta que no. Y le dijo entonces, te invito a un curso que voy a dar en Europa. Voy unos días. Y conoce lo que yo hago, tu trabajo y de mi trabajo. Voy a hablar de todo esto, las programaciones. Si al regreso decides que continúa en tu matrimonio adelante. Al regreso se divorció y se fue a vivir con John. Mientras no tenga un sello en la nalga que diga propiedad privada, Pregúntale, a ver, me dices, ¿qué tal si está casado mi alma gemela? Nomás hazle la pregunta directa. ¿Eres feliz en tu matrimonio? Feliz. Bueno, sí, bueno, con sus cosas, ya no es feliz. Muchas veces en realidad le ayudas a darle el empujón que le hace falta para salir de esa relación de pareja en donde ya no es nutritiva la relación de pareja. Pero se vuelve rutina, se vuelve... pues así estamos. Y necesitan como un empujoncito para salirse. Acuérdense la metáfora, ¿quién puede matar al amor? ¿Se acuerdan? Vino la soberbia, vino los celos, vino la envidia y no pudieron matar al amor. Hasta que uno ahí medio encapuchado dijo, yo lo puedo matar. Fue y regresó como a los 3 meses, el amor había muerto. ¿Quién eres? La rutina.